En este sábado 24 de diciembre vamos a iniciar nuestra sección de las leyendas, los misterios, las historias o los personajes más escalofriantes de nuestro globo terráqueo. Y para ello contamos con alguien que sabe de todo y mucho. Es nuestro experto José Talavera. Buenas noches.
Buenas noches, Rosa, y a todos nuestros amigos. ¿Qué tal?
Bueno, y casi ya feliz Navidad, ¿no?
Hombre, por supuesto. ¿Te puedo cantar algo? Oye, porque hay que... esto es tradición.
Yo esperaba tu villancico esta noche.
Voy a cantar dos frases solo, porque si no...
Venga, a ver.
Ya sabes que me enrollo y yo... I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know.
Yeah. Qué bonito, qué bonito.
¿Qué te parece?
No sería lo mismo sin estas estrofas
aquí
navideñas
como Dave Martin
de José Talavera. Bueno, querido mío, hoy vamos a aprovechar estas fiestas para hablar de uno de los religiosos más interesantes y misteriosos de las últimas décadas, el Padre Pío.
Sí.
Pero antes de empezar, vamos a contar de dónde vienen algunas expresiones que utilizamos muy habitualmente, pero que desconocemos su origen. Hoy hablamos de una muy propia de estas fechas que se refiere a que se ha montado un buen lío. Vamos, que se armó el Belén.
Exactamente. Bueno, pues la frase no hace referencia a comprar un Belén y montarlo en casa, que por cierto yo tengo un montón y está precioso,
¿sí?,
sino que se arma el Belén cuando menos te lo esperas, sobre todo si hay mucha gente involucrada con diversidad de opiniones, como tú sabes, lo que provoca pues siempre tensiones. Eso es normal, ¿no? Bueno, pues la respuesta se encuentra en la Biblia, por supuesto. Y según el relato evangélico, el emperador ordenó a María y José ir a Belén a empadronarse para que Jesús naciera allí. Bueno, pero la ciudad que encontraron, bueno, cuando llegaron, estaba sumida, Rosa, en el caos y la confusión por la gran cantidad de extranjeros que, como ellos, debían ir a Belén y cumplir con las órdenes del César de empadronarse allí, todo lo que le pidieron, ¿no?
Sí.
Este caos, precisamente, es el lío al que se refiere la expresión armarse un Belén, por ir a Belén y tener ese caos.
Se armó el Belén.
Ahí está.
Muy interesante esta explicación, sobre todo históricamente.
Claro que sí, porque así fue, así fue.
Y como decíamos antes, vamos a aprovechar estas fechas para hablar de uno de los religiosos más interesantes y misteriosos de las últimas décadas, como es el Padre Pío.
Ya te digo, la verdad es que la figura del Padre Pío, o San Pío, que ya es santo, por supuesto, ha sido muy controvertida a lo largo del siglo XX. Se le atribuyen gran cantidad de milagros y prodigios y su devoción está muy extendida en la actualidad.
Bueno, pues vamos a comenzar con la vida del Padre Pío.
Aleluya, aleluya.
Y bueno, empezamos. Cuéntanos de dónde provenía este hombre tan carismático y cómo comenzó su fama.
Bueno, pues mira, había nacido en mayo de 1887 en la aldea de Pietrelcina, en Italia. Era hijo de un pobre campesino que escuchó la llamada de Dios y a los 17 años ingresó en un monasterio capuchino. Bueno, pues durante 10 años fue un hermano más, hay que decirlo, que se dedicó al estudio y al cumplimiento de sus deberes cristianos, Rosa. Pero ¿qué pasa? Que el 20 de septiembre de 1915 comenzó a quejarse de dolores en las manos, en los pies y en el costado derecho. Los médicos no encontraban la fuente del problema, hay que decirlo. Bueno, pues el 20 de septiembre de 1918, justamente 3 años después, mientras oraba en el altar de la iglesia de Foggia, se desplomó casi agonizando. Los demás monjes lo encontraron inconsciente y sangrando por las manos, los pies y el costado, lo que se llaman estigmas en la terminología cristiana. Bueno, pues fue examinado por especialistas, pero no pudieron aportar una explicación lógica, como suele ocurrir en estos milagros, ¿no? Pero cualquiera que fuese la causa, lo que está claro es que él siempre cumplió con su deber religioso perfectamente, a pesar de las críticas, sin ninguna duda.
Y además que nunca se aprovechó de los estigmas que sufría.
Bueno, pues al contrario, trataba de ocultarlos, fíjate, cubriéndose las manos y evitaba dar publicidad. Se ponía como unos guantes así cortados con los dedos. Bueno, pero claro, la voz iba corriendo y todo el mundo se enteraba de lo que ocurría allí. Por ese motivo, fíjate, llegaron donativos de todo el mundo para él y su convento. Con este dinero se inauguró en Foggia un hospital de más de 2 millones de dólares, Rosa. Todo sufragado por los devotos del Padre Pío.
Mira,
2 millones de dólares, que es mucho dinero.
Sí, sí, sí.
Pues también Pietrelcina, que era su pueblo natal, comenzó a prosperar ante la creciente llegada de peregrinos del lugar, claro.
Esto es algo tremendo, pero es que los prodigios que realizó son muchos. Porque había un general llamado Luigi Cardona sobre el que realizó una llamativa profecía.
Pues mira, Rosa, este hombre fue jefe del Alto Estado Mayor italiano. Estaba desesperado tras la aplastante derrota de los alemanes a sus ejércitos en Eslovenia. Eso era en noviembre de 2017. Bueno, pues estaba sentado en su tienda de campaña con el revólver en la mano, a punto de quitarse la vida, según se cuenta la historia, ¿no? De repente se le aparece un monje que lo regañó diciéndole: no seas tan estúpido. Y luego desapareció. No lo hizo, por supuesto, no se suicidó. Años después de la Primera Guerra Mundial, este general visitó la iglesia de San Giovanni Rotondo en Foggia. Allí vio un monje que se parecía mucho al que se le había parecido años atrás. Pasó ante él, el religioso le dijo: «Escapaste por los pelos, amigo mío».
Vaya.
Claro, lo que da más singularidad y misterio de la historia es que durante toda la guerra el padre Pío no abandonó jamás su convento. Esto es lo que se llama bilocación y es uno de los atributos de los santos.
Bueno, es una gran historia.
Estar dos veces en dos sitios a la vez.
Sí, sí. Vamos a seguir adelante porque no es la única que aconteció con el padre Pío. Porque hay otro hecho que tiene que ver con tierras uruguayas en otro continente.
Yo te digo, bueno, pues en la década de los años 20 del siglo XX, Monseñor Damiani, que era natural de Salto en Uruguay, conoció al padre Pío y quedó tan impresionado, Rosa, que afirmó que desearía morir en su presencia. San Pío le respondió: «Morirás en tu país natal, pero no temas». Satisfecho con estas palabras, Damiani regresó a su tierra. Años más tarde, en el año 1942, el arzobispo de Montevideo fue despertado a altas horas de la noche por un monje capuchino que le pidió que acudiera a la cabecera de la cama de Damiani, agonizante que estaba entonces. Cuando llegó, había muerto, pero junto a su lecho apareció un trozo de papel donde estaba escrito: «Vino el padre Pío».
Anda.
Hasta 1949 no conoció el arzobispo al padre Pío. Entonces reconoció que había sido él, el monje capuchino, que le había pedido que fuera a ver a Damiani esa noche de madrugada.
Bueno, una historia escalofriante, ¿eh?
Bilocación. Eso sí. Se llama bilocación, te digo ya.
Hay que reconocer que todo lo que tiene que ver con San Pío es de una fuerza tremenda.
Ya te digo.
Continuamos con su vida y con su santidad. Porque llegó el 23 de septiembre de 1968, día del fallecimiento del padre Pío.
Pues sí, Rosa, el santo había cumplido tres días antes 50 años de sufrir los estigmas y lo hizo celebrando una misa multitudinaria. Bueno, pues su funeral fue tan concurrido que hubo que esperar cuatro días para que la gente se despidiera de él. Se calcula que hubo unas 100.000 personas allí al pie del cañón viendo la tumba, bueno, viendo el féretro. En noviembre de 1969 comenzaron los preliminares de la causa de beatificación del padre Pío y el 18 de diciembre de 1997 el Papa Juan Pablo II lo declaró venerable. El 2 de mayo de 1999 el mismo Papa lo beatificó y el 16 de junio de 2002 también Juan Pablo II lo canonizó bajo el nombre de San Pío de Pietrelcina. Y bueno, así lo tenemos en el, pues en el santoral religioso.
Sigue siendo venerado por todo el mundo.
Así es.
Bueno, todo lo relacionado con San Pío es muy interesante, ¿verdad? Uh-huh,
mucho, mucho. La verdad que, bueno, tiene muchísima historia.
Desde
pero
luego.
Bueno, esto es una pequeña muestra.
Un acercamiento.
Un acercamiento a él.
A esta figura tan interesante. Y ahora vamos a conocer en un minuto de cultura la vida, milagros o misterios más llamativos de algunos de los personajes, momentos o lugares más importantes de la historia. Y hablamos ahora de algo típico de la época, que son las celebraciones de la Navidad. Vamos a conocer las costumbres más raras en el mundo por estas fechas.
Hombre, por supuesto, hay que hacerlo.
Qué bien.
La Navidad se celebra de manera muy distinta por nuestro ancho mundo. Hay que decir que no es solo lo que hacemos en España.
Sí.
Mira, vamos a ver algunas de las cosas que se hacen y que nos van a sorprender bastante seguro. Mira, en países del centro de Europa como Alemania, Hungría o Austria, la tradición alpina introduce una nueva figura en la leyenda de Santa Claus o Papá Noel. Se trata de su hermano Krampus, que tiene familia, Santa
Anda,
Claus.
El hermano de Santa Claus.
Bueno, Krampus, que no espera el 25 de diciembre y a primeros de mes de visita a los niños que se han portado mal a lo largo del año para castigarlos.
¿Qué dices?
Vaya,
¿te viene repartiendo leña?
Sí, bueno, pues la cuestión es que la imagen de Krampus es la de un monstruo que asusta y mucho a los más pequeños, que así, a mí recuerdo un poco así al Grinch americano ese que todos conocemos. Bueno, pues un poco el Krampus, el hermano de Papá Noel.
Qué bueno, sí. Esto en el centro de Europa.
Sí, y seguimos y vamos a mandar un recuerdo entrañable, por cierto, a Ucrania en estas fechas, por lo mal que lo están pasando,
sí,
sin ninguna duda.
Uh-huh.
Bueno, pues mientras que aquí estamos acostumbrados a adornar nuestros árboles de Navidad con bolas, figuritas y todo lo que pillamos por ahí,
¿sí?
Estrellas y de todo.
Y luces y de todo.
Todo. En Ucrania se usan simulaciones de telas de araña para atraer la buena fortuna.
Anda.
¿Por qué, Rosa? Porque dicha tradición se remonta a la historia de una familia que no tenía recursos para cuidar su árbol y para adornarlo.
¿Sí?
Le salieron telarañas y estas se volvieron relucientes y de seda, plateadas y doradas al salir el sol.
Bueno, pero es que en los países nórdicos la figura de la brujita tiene especial protagonismo en estas fechas.
Sí, sí, bueno, brujas buenas y brujas malas que amenazan con invadir los hogares. Vamos, que se te meten en la casa si te descuidas.
Sí, sí, sí.
Es por ello que ante la posibilidad de que estas brujas decidan salir volando con sus escobas, la gente tiene la costumbre, fíjate, de esconder todas las escobas de las casas como forma de ahuyentar los malos espíritus.
Esos días no se barre.
Claro, no se barre. Incluso algunos llegan a disparar al aire, fíjate, eso ya es una bestialidad, a la medianoche como forma de amenaza para que ante cualquier que ose acercarse a su casa y sobre todo hablando como hacen las brujas, ¿no?
Ya.
Y otra costumbre sorprendente se hace en República Checa, Rosa, concretamente en Nochebuena, las mujeres solteras se colocan de espaldas a la puerta de su casa y tiran un zapato por encima de su hombro.
Bueno, ¿y para qué hacen una cosa tan rara?
Pues mira, por una razón tiene que ver con saber si en los próximos meses encontrarán de una vez por todas o no el amor.
Pues qué forma más rara, ¿eh?
¿Cómo saberlo? Mira, te lo digo yo, muy fácil.
Sí.
Si el zapato cae con la punta mirando hacia la puerta, quiere decir que sí encontrará el amor.
Anda.
Si por el contrario, Rosa, el zapato cae en dirección a la casa, significa que tendrá que estar otro año más solteras, la pobre.
Oye, qué curiosa tradición.
Ya te digo, eso es República Checa. Y en Filipinas, espera que te digo más. El sábado anterior a Nochebuena se organiza un concurso de farolillos gigantes como si de casetas de feria, de la Feria de Abril, por ejemplo, se tratase, ¿no? Gran número de pueblos se engalanan para llamar la atención del jurado, porque hay un jurado que lo vota. Para ello usan gran variedad de materiales, llegando a medir hasta 6 metros. Los farolillos, Rosa, que son iluminados estupendamente.
Bueno, a mí me encantan los farolillos, ¿eh?
Pues ya está, vete a Filipinas.
Yo cuando lo veo en las películas me parecen súper bonitos.
Sí, es muy bonito.
Bueno, y luego se hace algo muy sorprendente en Irlanda. No sé yo si esta costumbre es muy buena para tales fechas.
Bueno, esto es otra cosa. Bueno, mientras que en otros países los niños están acostumbrados a dejarle agua a los camellos y galletitas a los Reyes Magos, cuando entran en sus casas para dejar los regalos, pues en Irlanda lo que hacen es prepararles un pudding hecho con cerveza Guinness o con whisky irlandés.
Para que se pongan contentos.
Para que se pongan contentos y se vayan cálticos.
Oye, pues unas costumbres muy curiosas, ¿eh?
Ya te digo, eso es el ancho mundo que tenemos.
Desde luego, en estas fechas tan especiales, cada uno tiene su tradición, ¿eh?
Exactamente, Rosa.
Qué bonito.
Maravilloso.
Bueno, y también ha sido muy interesante conocer hoy la vida y milagros del padre Pío de Pieltrechina, sin duda.
Eso.
José Talavera, gracias, que tengas una muy feliz Navidad.
Sí.
Y la semana que viene volveremos con nuevas leyendas y misterios que nosotros no descansamos en estas fiestas.
Para año nuevo, yo te deseo una feliz Navidad y una bonita noche de paz, noche de amor, Rosa. Que lo disfrutes mucho.
Igualmente, guapo. Hasta
un
la semana que viene.
Un beso muy grande.
José
feliz Navidad a todos.